Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y emprendemos la que es nuestra tercera hora y última de este programa. El Buenos Días Madrid, ya sabéis que estamos hasta la una de la tarde con todos vosotros. Intentamos amenizaros, contaros historias curiosas, entretenidas. También está Jesús Clemente por Madrid en las calles para contaros que hoy es el último día de coches en el entorno y en la zona de la Puerta del Sol. Así que a ver qué nos cuenta Jesús Clemente, eso será en un ratito. Por cierto, que tenemos también viva la encuesta de Twitter, @buenosdiasOM, donde podéis votar sobre si sois partidarios de reducir o limitar por horas los espacios públicos al hilo de la decisión que ha tomado en Marbella de cerrar la playa de 9:30 de la noche a 7 de la mañana y así de esa manera evitar los botellones.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pues después vamos a charlar también con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alcobendas, que por cierto, precisamente hoy han tomado la decisión de cerrar cuatro de sus parques, de los más grandes que tienen, van a limitar la hora de cierre. Así que después sabremos más de esta iniciativa del Ayuntamiento de Alcobendas. Ya sabéis que una de las medidas que están tomando los gobiernos, las administraciones en nuestro país es el cierre del ocio nocturno para evitar la propagación del coronavirus y otra también tiene que ver con la prohibición de fumar en espacios públicos cuando no se puede mantener esa distancia social de los 2 metros. Precisamente de tabaco vamos a hablar ahora porque nos hemos interesado por una campaña y por el trabajo que están desarrollando desde ICAPEM, que es una asociación que lleva más de 10 años investigando y dando visibilidad al cáncer de pulmón en mujeres, que desgraciadamente va en aumento año tras año. Y para mostrar esa realidad han puesto en marcha una campaña, como digo, para fomentar hábitos saludables entre la población. Saludo ya al doctor Javier de Castro. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hay que visibilizar esto, ¿verdad, doctor? Porque parece que pese a todas las campañas que hay y pese a la información, sabiendo que el tabaco mata y lo que eso supone para la salud, hay muchas mujeres, también hombres, pero en este caso hablamos de las mujeres, que siguen con esta adicción y es precisamente por eso por lo que queréis exponer esta realidad para intentar evitar que eso ocurra.
Sí, efectivamente, el cáncer de pulmón en el caso de la mujer está aumentando su incidencia en los últimos años de forma muy preocupante y en muchos casos está asociado al tabaco. ICAPEM, como bien has dicho, lleva más de 10 años trabajando para visibilizar esta enfermedad, que ya en el mundo occidental es la primera causa de muerte por cáncer en países como Estados Unidos o el norte de Europa. Y en concreto nos parecía muy interesante que con toda esta pesadilla que estamos viviendo del coronavirus, precisamente enfatizar lo importante que era cuidar a nuestros pulmones, vivir el después de un confinamiento como el que hemos tenido y con todo lo que estamos sufriendo, pensar lo importante que es cuidar los pulmones y, como digo, el poder de alguna forma visibilizar lo malo que es el tabaco a través precisamente de lo que estamos sufriendo con el coronavirus.
Doctor, precisamente para dar más visibilidad aún a esta campaña, se ha sumado varias personalidades, gente que conocemos. De hecho, una de ellas que es muy querida es la cantante Soledad Jiménez, a quien ya puedo saludar. Sole, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Encantados de hablar contigo y sobre todo darte las gracias, ¿no?, por hacer también visible esto del cáncer de pulmón en mujeres y asociado al tabaco, que parece como que a veces va pasando el tiempo, pero se va estancando, está ahí.
Sí, la verdad es que creo que tenemos muy poca conciencia, a pesar de toda la información que hay. Sigue habiendo como poca conciencia en la gente más joven, sobre todo las chicas, que son las que más están adquiriendo el hábito de fumar, y la verdad es que creo que hay que volver a insistir. Creo que es un mensaje que no termina de llegar, y las cifras nos dan la razón de que cada año esto es más preocupante, ¿no? Y hay que hacer algo, hay que sumarse a esto.
Claro. Doctor, hablando de cifras, ahora que eso lo manifiesta, ¿cuál es la incidencia de casos de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes?
Pues ahora mismo aproximadamente un 20% de los cánceres de pulmón que se producen cada año en nuestro país se producen en mujeres. Esto supone aproximadamente unos 6.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Aproximadamente un 60-70% de estos cánceres de pulmón están asociados al tabaco. Y el problema que tenemos es que, aunque todavía es una enfermedad muy poco frecuente en mujeres jóvenes, lo que ocurre, como bien decía Sole, es que nuestras chicas jóvenes son en la banda de edad las que más fuman con respecto a otras bandas de población femenina, y porque no tienen la percepción de que están sufriendo un riesgo que va a pasar factura de su vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta campaña.
Sole, ¿fumabas? ¿Has llegado a fumar en algún momento?
Sí, recuerdo que yo estuve 10 años fumando, de los 17 a los 27, más o menos, ¿no? Y evidentemente, cuando yo empecé a fumar, pues no se tenía ni la cuarta parte de la información que se tiene ahora, ¿no? Por eso me parece que es un poco evidente que tenemos que volver a insistir, porque me da la sensación, como os he dicho antes, que no llega el mensaje. Yo fumé y me di cuenta de lo malo que era y lo dejé, evidentemente. Me costó dejarlo, pero se puede dejar. Ese es otro de los mensajes que hay que hacer llegar a la gente, que no es algo que insalvable. Sí. Hay mucha gente que lo deja, y en esta ocasión con el coronavirus yo creo que hay gente todavía más motivada para ir dejándolo, ¿no?
Claro. Doctor, de hecho, Sole dice que se puede dejar, y hay tratamientos, incluso en la Seguridad Social, que ahora se han puesto en marcha. Bueno, con la pandemia es verdad que todo se ha parado un poco, pero yo conozco casos cercanos de fumadores que tienen muchísima adicción y que han recurrido, ¿no?, a la sanidad pública precisamente para dejar de fumar.
Sí, efectivamente, a día de hoy existen las unidades de tabaquismo, que por desgracia no están todavía difundidas y en todos los centros españoles, pero cada vez son más frecuentes, y desde luego es una de las herramientas de ayuda más importantes. El fumador tiene que pensar que tiene una enfermedad y que hay que ayudarle en esa enfermedad, y desde luego, como bien decía Sole, no lo puede dejar solo, necesita una ayuda sanitaria importante para decidir cuál es la mejor opción en cada caso de llevar a cabo una insanización. Si me permites, sí. Me encanta lo que está diciendo Sole, a la que agradezco, porque no había tenido la oportunidad de charlar con ella y agradecerla personalmente su inestimable ayuda. Es muy importante que se una gente como ella, que tiene visibilidad, que cuenta los riesgos de un problema como es el tabaco, los riesgos de una enfermedad, porque parece que si lo contamos los médicos, por desgracia siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y es fundamental, no sabes lo que podemos agradecer, esa ayuda inestimable que podemos recibir de gente con tanta visibilidad, con tanta importancia como Sole.
Sole, ¿qué tienes que decirle al doctor después de este agradecimiento?
Yo creo que se lo agradezco infinitamente. Agradezco que todos los de la campaña hayan pensado en mí, que me den la oportunidad de ayudar. Yo creo que todo toda piedras de pared, ¿no? Sí. Y me parece importante sumar siempre. Y creo que además yo tengo hijos en la edad casi prácticamente adulta y intento concienciarles, sin mucho éxito, pero intento concienciarles y lo vivo en primera persona en eso. Entonces, ojalá que ninguno de ellos desarrolle absolutamente nada, pero sí que estoy concienciada, por eso cuando me llamaron me pareció que tenía que dar el paso y estoy encantada, por supuesto, de ayudar, ¿no?
Claro. Oye, Sole, ¿has tenido algún caso cercano relacionado con el tabaco o alguna afección?
Sí, bueno, mi abuelo fue fumador toda la vida, incluso cuando pasó los últimos años, no desarrolló cáncer, pero pasó los últimos 10 años de su vida pegado a una máquina de oxígeno y con una calidad de vida muy muy deteriorada, ¿no? Por el tabaco. Y evidentemente mi abuelo no murió de cáncer, pero murió de tabaquismo. Uh-huh. O sea, eso es así, y lo vimos todos, los que estábamos con él, pudimos ver el deterioro tremendo en todos los sentidos que sufrió y la adicción brutal que tenía, porque es que se escondía en el hospital para fumar, ¿no?
Qué barbaridad.
Es terrible cuando ves a una persona tan enganchada a algo y no puedes ayudarle de ninguna de las maneras. Puedes decirle, pero no puedes terminar,
sí, doctor,
tú por quitárselo, ¿no?
Porque es verdad que el tabaco tiene ese poder de adicción que mucha gente intenta dejarlo, pero parece como que les cuesta muchísimo y luego además lo han dejado y vuelven al tiempo.
Sí, efectivamente. El tabaco es una droga, es decir, tiene un componente adictivo, el que todos conocemos es la nicotina, que hace que muchos de los pacientes fumadores, los llamamos pacientes porque realmente tienen una enfermedad, aunque no hayan desarrollado secuelas o consecuencias a largo plazo, y de ahí la dificultad de dejarlo. Por eso la ayuda es inestimable, ¿no? Pues para que primero la concienciación y luego que cada persona en cada momento se dé cuenta que es necesario dejarlo. Uh-huh. En lo que decía Sole, también, perdona, es muy importante pensar que el papel de los padres, y en este caso de las madres, se sabe que si una madre es fumadora, la probabilidad de que su hija sea fumadora se multiplica por 5. Y esto es algo que todos los padres también tenemos que conocer. El ejemplo que damos a nuestras generaciones jóvenes es muy importante.
Lo que está claro es que en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, donde las infecciones, afecciones respiratorias, dejan de verdad muchas tragedias en los hospitales, entiendo, doctor, que cuidar de nuestros pulmones ahora es más necesario que nunca, ¿no?, debido a la actual emergencia sanitaria que vivimos.
Claro, por eso quisimos hacer esta campaña, ¿no? Justo la lanzamos el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, y quisimos, en ese momento en el cual estábamos saliendo de un confinamiento tan tan terrible, quisimos poner en marcha esta campaña amigable, diciendo, esto ya no va de tabaco, esto va de curar uno, de cuidar uno de sus órganos tan importantes como son los pulmones. Ahora que vivimos encerrados con mascarillas, con prevención, con miedo, donde los pacientes cuando ingresan en los hospitales adquieren problemas respiratorios secundarios a la COVID, creo que más que nunca es una gran oportunidad también para sacar mensajes positivos como este. Uh-huh. Hay que cuidar los pulmones, hay que cuidar nuestra naturaleza, hay que vivir, ¿no? Y esto solo es posible cuidándonos a nosotros mismos.
Bueno, pues Sol es exfumadora, está haciendo bandera de esta campaña a la que nos sumamos también aquí en Onda Madrid para concienciar a todos, también a los hombres, pero en este caso y en particular a las mujeres, porque me he quedado con ese dato del 20%, ¿verdad?, de esas mujeres que, en fin, que padecen esto, que está asociado. Es que hay que tener la mentalidad de las enfermedades asociadas al tabaco y estamos hablando de vidas. Entonces, por favor, que todos sean conscientes de esto. Siempre estamos Sole con el no hagas, no hagas, pero ¿qué podemos hacer en positivo? ¿Qué mensaje podemos lanzar a la gente que, a ver, tú lo dejaste?
Se puede, claro, evidentemente. Bueno, hay tanta gente que ha dejado el tabaco que es una obviedad y como bien habéis dicho ahora, pues también hay ayuda en la seguridad social. Yo tengo algunos amigos que han pasado por esas ayudas y que le ha ido muy bien, muy bien. De hecho, han conseguido... dejar el tabaco, se puede, hay que seguir informando sobre todo a los jóvenes que asocian evidentemente el tabaco a su vida social, en un principio pues a lo mejor hay que incidir ahí, sobre todo, ¿no? De decir, cuidado, no piques, no entres, porque luego dejarlo es más complicado, ¿no? Los claro. inicios a lo mejor tendrían que ser también una etapa en la que se hiciera más hincapié por parte de las administraciones, no sé, de alguna manera, para decirles que no entraran en esa en este vicio que luego va a ser complicado que les dejen, ¿no?
Claro que sí. Sole, te emplazo por si, en fin, igual estás sí. hasta de vacaciones, pero aprovechando que estamos hablando contigo y como no queremos mezclar, ahora queremos darle importancia y valor a esta campaña de hábitos saludables. Así que te emplazo para otro día, si te apetece, y que nos cuentes cómo estás tú, cómo llevas tus proyectos a nivel artístico y charlar un poquito contigo, que seguramente nuestros oyentes te lo van a agradecer un montón.
Cuando queráis, yo estoy a la disposición vuestra y de, por supuesto, para ayudar y para comentar y para lo que queráis, aquí me tenéis.
Bueno, pues muchísimas gracias. Soledad Jiménez, por participar, como digo, en esa campaña, doctor Javier de Castro, de ICAPEN. Queríamos hablar de ello y también hablar de ese el otro efecto mariposa, que queremos también desencadenar esta filosofía que al final lo que defiende es adoptar hábitos saludables, que para eso estamos, ¿eh?
Exactamente. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a los dos, doctor Javier Soledad Jiménez.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
Bueno,
muchas
pues
gracias.
Que llegamos ya a las 12 y 22 minutos de la mañana. Nos quedan todavía un montón de cosas, pero hacemos una breve pausa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que...
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid.
Yo sé que al final volverás.
Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta.
Yo sé que al final volverás.
A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche.
Volverás.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. If everybody had an ocean across the U.S.
bushy blonde hair do, surfing USA.
Sigue surfeando aquí en las ondas, no en las olas, en las ondas. Llega Carlos Honorato.
Aquí estoy en las ondas, dale, surfeando con la completamente. Oye, a ver,
de
con
lado,
la mascarilla, pues que hay que hablar. Y entonces pues me quito de un lado y hablo y luego me la vuelvo a poner. Y lo has visto y lo sabes, ¿no?
Mira, yo la tengo de barbilla y me dijeron que esto no se hace.
No, por eso, ¿ves?, digo. Bueno, bueno, lo de Marbella, que cierra sus playas entre las 9:30 de la noche y las 7 de la mañana para evitar que se produzcan fiestas y encuentros y, en fin, que pueda, pues, provocar nuevos brotes del COVID-19. Hemos preguntado a nuestros oyentes si limitarían el horario de algunos sitios públicos para evitar los botellones y solo el 91% ha dicho que sí y el 9% que no. Por cierto, Alfonso nos dice, pues yo, por supuesto, que lo haría con los parques y también pondría más vigilancia en las bocas de metro donde se reúnen para beber. Esto nos lo dice un oyente del programa, Alfonso, que limitaría el horario de los parques. Y me he encontrado con una noticia que, fíjate, el Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido que a partir de hoy se va a adelantar 2 horas el cierre de 4 de sus parques más grandes.
Ah, pues mira, esto ya formaba parte de la encuesta. Le vamos a preguntar directamente al concejal de Seguridad, Aitor Retolaza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy, precisamente, que hablábamos de esto, pues claro, es una decisión que estaba sobre la mesa, ¿no? Entiendo, concejal.
Sí, así es. Además, llevamos valorándolo un tiempo, pero justo en el cambio de la hora que viene ya anocheciendo mucho antes, vemos que las familias no utilizan el parque a partir de las 10. Por tanto, eso hemos decidido tomar esta decisión, porque además es un foco de virus el tema del botellón y ocio nocturno, como estamos viendo a nivel nacional.
Claro.
Por lo que para nosotros ha sido sencillo.
Uh-huh. Se adelanta el cierre, ¿verdad?, de los parques. ¿De qué parques?
Sí. De 4 parques, sobre todo los que están en la zona urbana. Así no, los parques que están muy abiertos, como puede ser el parque de Valdelatas, pues no podemos poner puertas abiertas. Pero sí los parques de la zona centro de Alcobendas.
Debe estar en tránsito.
Parece
o en
que
algún
hemos perdido
sitio así sin cobertura.
Sí,
vamos,
bueno,
a intentar recuperar
el parque
conexión
de Valdelatas, para quien no conozca Alcobendas, es un parque que está a las afueras de Alcobendas y que es muy extenso. En fin, que se refiere sobre todo el concejal, pues, a los parques que están dentro de la zona urbana de Alcobendas y donde hay mucha gente que los visita. Entonces, han adelantado desde las 12 de la noche, que se cerraban en verano, a las 10 de la noche, que es un poco pues una medida parecida a lo que han hecho en Marbella, ¿no?
Claro.
De adelantar el cierre de alguna manera para poder evitar el que se provoquen los brotes de este COVID-19.
Fíjate que ayer, hablando con ese portavoz de Plataforma de Ocio, que estaban indignados por la decisión de los gobiernos, tanto el central como el de las autonomías, de echar el cerrojo a las discotecas y salas de fiestas. Bueno, lo que dicen es, hombre, están más seguros en un recinto con un protocolo sanitario que no en los botellones, que es un poco la defensa que ellos tienen, ¿no? Porque es verdad, ¿dónde van a buscar los jóvenes la distracción, pues estar juntos, pasar un rato? Pues en los botellones, ¿no? Eso es lo que decía. Y ahora, precisamente, ya se empiezan a tomar medidas y limitaciones para estas aglomeraciones de chicos y chicas. Ya hemos recuperado a Aitor Retolaza, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alcobendas. Está ahí, ¿verdad?
Sí, disculpad.
Nada. No pasa nada. A ver, entonces, esta medida se toma porque efectivamente somos conscientes de que puede haber botellones en esos parques y es una forma de evitarlos para que también se eviten los contagios de COVID.
Sí, así es, una medida preventiva. Estamos viendo que el ocio nocturno es un foco de virus y queremos anticiparnos a lo que nos está viniendo y lo que vemos además en otros municipios. Incluso desde otros lugares y con compañeros hablando en otros municipios y zonas y barrios, vemos que también son focos, pues, de ruido, de peleas, entonces no queremos que suceda en nuestro municipio.
El hecho de que las discotecas, bueno, que el ocio nocturno cierre, ¿cree que fomenta también los botellones al aire libre?
Por supuesto, al final la gente tiene que ir a algún lugar, entonces ese lugar, si no están las discotecas, tienen que ir a la calle, y los parques son un lugar natural para todos esos jóvenes.
¿Quién va a vigilar, concejal, ahora? Porque claro, es que esto es así. Los jóvenes van a intentar buscar esas vías de escape, van a intentar quedar con sus amigos, es lógico. ¿Va a haber más dotación policial para hacer tareas de vigilancia?
La dotación policial es la que disponemos. Estamos intentando duplicar en periodo vacacional todo lo que podemos en nuestras patrullas, pero tenemos unas limitaciones. Por eso, además, los cierres va a hacer que podamos controlar con mayor seguridad los espacios, que al no tener tantos espacios que controlar, mejoraremos la seguridad ciudadana.
¿Qué respuesta cree que van a tener? Digo, porque esto al final pasa un poco como con otros temas, ¿no? Que se va pasando la pelota de un tejado a otro, en este caso los jóvenes que no puedan ir a esos parques, ¿cómo cree que van a actuar? ¿Cómo van a responder?
Pues creo que he escuchado al comienzo de mi conversación que han dado ustedes una estadística que me ha gustado mucho, que han dicho que el 91% de los encuestados estaban a favor y el 9% en contra. Y es un poco, yo creo, que la sintonía que va a suceder en nuestro municipio, ¿no? Al final, la mayoría de la gente está a favor de esa medida. Lo que ocurre es que siempre habrá gente, en este caso los jóvenes, los pobres, los que salen perdiendo.
Pues sí.
Oye, y las familias, los padres y las madres, que seguramente tendrán mucho que decir, y sobre todo, a ver, yo entiendo que hay un carisma de rebeldía, ¿no? Ahí hay un carácter rebelde en los jóvenes que quieren hacer y un poco se imponen, ¿no? Pues le dirán a sus padres, pues hombre, aunque me digas esto, pero yo tengo que salir, quedar con mis amigos. En este caso, los padres y las madres también tienen una labor importante, porque yo digo que la policía vigila, pero realmente la educación es de la casa de cada uno.
Sí, totalmente de acuerdo. La policía al final vigila, controla y estamos para intentar garantizar la seguridad ciudadana, pero no somos educadores. La educación es familiar y tiene que haber una conciencia social muy importante y viene desde casa. El comienzo es desde casa.
Hay sanciones, ¿no? Para la gente que, bueno, beba en la calle, el Ayuntamiento de Madrid las tiene. Sí. Entiendo que en Alcobendas también se multa a los jóvenes que beban alcohol en la calle.
Sí, así es. De momento nosotros no estamos haciendo propuestas de sanción, no queremos tener un efecto sancionador puro, sí con las mascarillas, sí queremos que son 100 euros, como saben ustedes, y sí sancionaremos con el tema de las mascarillas. Con los demás temas estamos siendo disuasorios, intentamos entender a los jóvenes, no queremos encima que repercutan su bolsillo, lo que queremos es que sean conscientes de que no tienen que beber en la calle, que no tienen que ser un foco de contagio para los demás, porque si ellos se contagian pueden contagiar a sus padres, a sus abuelos, y es muy importante concienciar a los jóvenes de esta situación.
Aitor, ¿tiene usted hijos?
Sí, dos.
¿De qué edades?
Pues de 10 años y de 1 y medio.
Ah, bueno.
Todavía no.
Está ahí.
Todavía no está en edad de beber.
Todavía no. Pero bueno, que es verdad que cuando uno en casa lo vive, sí, sí. Pues en fin. Por cierto, sabemos que Alcobendas va a ser uno de los dos municipios de momento en los que la Comunidad de Madrid va a elaborar esas pruebas de PCR. Entiendo que estará todo previsto. Sí, ¿para qué día son, por cierto?
Tenemos todo preparado, es pasado mañana. Uh-huh. En torno a los 1000 PCR se van a realizar. Y estamos expectantes a ver cómo se realizan, ya tenemos todo preparado y veremos a ver los resultados. Al final son estadísticas. Claro. Las estadísticas pues son lo que son, ¿no? Son baremos y veremos a ver qué nos dicen.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué dicen esas estadísticas y confiemos en que, oye, esto se acabe pronto, Aitor, porque de verdad estamos
ojalá.
Ya... Como decía un niño en pleno confinamiento, estamos hasta lo... No lo voy a repetir, ¿verdad? Pero ya está bien de pandemia. Y por desgracia es que estamos viendo una situación, Aitor, que no es nada halagüeña, todo lo contrario. Venga, rebrotes, 2000 en las últimas 24 horas, otra vez, en fin, que...
Pero tenemos que tener en cabeza fría y saber convivir con este virus que ha venido para no acabar ahora en un mes. Tenemos que ser conscientes, ser tranquilos, medidas de seguridad y
¡ay, que se nos va otra vez, se nos pierde esa cobertura! Bueno, le damos las gracias.
Muchas gracias.
Al concejal de Seguridad, Aitor Retolaza, del Ayuntamiento de Alcobendas.
Pues ya lo saben nuestros oyentes de Alcobendas, que se cierran los parques de Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Cataluña y víctimas del terrorismo, que hasta ahora pues cerraban a las 12 de la medianoche y a partir de ahora a las 10 se cerrarán. Y bueno, pues nada, que sigan votando en nuestra encuesta, @buenosdiasom en Twitter. 91% limitaría el horario de algunos sitios públicos para evitar los botellones y el 9% no.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 36 minutos de la mañana, ya les estamos contando que Madrid se despide hoy de los coches en la Puerta del Sol. Van a dejar de pasar por el tramo de la calle Mayor desde Esparteros, todo el ámbito de la plaza, y también se apagarán los motores en Alcalá hasta la Plaza de Sevilla y en la carrera de San Jerónimo hasta Canalejas. Bueno, que van a quedar libres de humo las intrincadas perpendiculares del entorno. Estamos hablando de Espot, de Mina, la calle de la Victoria, y por esa zona se encuentra ya Jesús Clemente con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega para que nos cuente cómo se acoge esa despedida de los coches en la Puerta del Sol. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Hola de nuevo desde la Puerta del Sol, donde sigue, continúa la reconquista peatonal de Madrid. Estamos en el tramo de la calle Alcalá, que desemboca en la Puerta del Sol, y hay que decir que este tramo, junto con el de la calle Mayor, así como la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza Canaletas, hoy dice adiós a los vehículos, a todo el tráfico rodado, salvo el de repartidores. ¿Por qué? Porque continúa el plan, ya enmarcado en el Madrid 360 que anunció Almeida, continúa el plan de peatonalización de la zona del centro de Madrid, y esta vez pues le toca el turno a la Puerta del Sol. Hemos venido aquí a preguntar a conductores, nos preguntamos por el adiós de los coches, y lo hacemos, como decíamos, a conductores. Hay que empezar por un sector que hay que decir que la mayoría consideran que va a estar bastante damnificado. Los taxistas no podrán acceder y, en general, no les gusta la idea de cambiar carretera por acera.
Es un perjuicio para el sector porque, claro, para dar servicio a todo lo que son los hoteles y los residentes de esta zona, pues es muy complicado. ¿Dónde van a ir a cuando solamente hay una parada ahí en la calle Mayor?
Bueno, pues muy bien, no lo veo, porque venir al centro ya es horroroso porque no hay por dónde salir. Pero bueno, ellos sabrán lo que hace. Cada día cortan más Madrid y cada día hay menos por dónde circular. Hay que ir dejando a los clientes en un sitio, no puedes pasar.
De la resignación de algunos a la comprensión de otros, que también hemos encontrado taxistas muy comprensivos con la situación. Dicen que todo sea por hacer más fácil la vida al peatón.
El peatón pues puede circular mejor por la Puerta del Sol.
Todo lo que sea no, que no haya tráfico, pues mejor.
¿Crees que le puede hacer daño al taxi?
Hombre, un poquito, pero bueno, tampoco estando por los alrededores, pues cargaremos. En vez de por aquí, pues por otro lado.
Pues de carga y descarga también tenemos que hablar, Nieves, pero en el terreno de las mercancías, no de los pasajeros. ¿Qué ocurre con los repartidores? Pues mira, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Ellos preguntan, ellos responden.
Pues no sé lo que va a pasar, ya veremos. Tenemos que venir a ver qué nos dicen los guardias. Hombre, carga y descarga, supongo que nos dejará, porque si no, si nosotros no venimos, aquí no se vende nada.
Pues muy mal, porque imagínate, lo que tenga aquí por repartir por Madrid, ¿qué hacemos? ¿Venimos a pie?
Se puede, lo único que hay que ver dónde está el carga y que descarga y ya está. Y bueno, no es tan fácil como otras ubicaciones, pero se puede.
Pues se puede acceder si eres repartidor, lo decía este último, que como veis, por cierto, iba con una buena música para hacer su trabajo, supongo que en días venideros, también para celebrar que ellos van a poder seguir. A salvo los repartidores, los taxistas, los hay partidarios y detractores, pero ¿qué hay del conductor en general? Bueno, pues hablan de locura y desastre, incluso sin ser de aquí.
Un desastre, ¿no? ¿Qué, no? Yo creo que sí, ¿no? No soy de aquí, pero me parece que es un desastre, ¿no?
Pues es una locura. Esto va a ser un embotellamiento por todas las calles colindantes, centro comercial allá adelante que están haciendo, hoteles y mira cómo estamos.
¿Qué hay de los peatones? Nieves, se está preguntando todo el mundo. Ya hemos escuchado a quien está al volante. Seguramente al sufrir ya atascos aquí durante el día de hoy, cuando les preguntábamos, todavía van a estar más enfadados de cara a imaginar el escenario de mañana. Pero mañana también es el primer día sin coches para los peatones. Así que hacemos spoiler. Venga, un poco destripamos lo que vamos a llevar mañana y nos asomamos a la opinión de los madrileños de los viandantes. Nos hablan de una decisión moderna, ecológica y turística.
Me parece perfecto porque Sol es un centro neurálgico para todos los madrileños y todo el turismo, y realmente los coches siguen perturbando esa tranquilidad que da Sol.
Y creo que va a ser mejor para los peatones, mejor para la contaminación, para reducir la contaminación, centrándonos en el turismo, incluso hasta mejor porque va a ser más bonito, más tranquilo y tal.
Cuando empecé a escuchar la noticia hace tiempo, yo pensé que le quitaba el encanto, pero al final yo creo que la peatonalización de los centros urbanos y de una ciudad como es la nuestra, yo creo que viene bien. De todos modos, lo he dicho, yo creo que le quita un poquillo de encanto, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar.
Pues nos tendremos que acostumbrar, Nieves, a una Puerta del Sol, yo creo que con el mismo encanto, en la que, como la ciudad de Madrid, siempre hemos cabido todos, pero a partir de mañana no habrá hueco para los coches.
Bueno, pues no va a haber hueco para los coches. Hoy hemos hecho esa foto del último día de coches en la Puerta del Sol y mañana estaremos por allí para hacer la foto del primer día sin coches. 12 y 42 minutos de la mañana. Seguimos aquí en este Buenos Días Madrid y ya está por aquí Ana Grau con sus libros por un tubo. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me encanta Ana, porque es de verdad tecnológica a tope, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no dice esto porque estaba grabando con el móvil un pequeño vídeo que luego mis amiguetes, mi pandia saben que lo voy a colgar. Entonces,
sí.
Oye, por cierto, a mí me parece genial esto de la peatonalización de Sol, porque yo siempre he pensado la Puerta del Sol tiene de bonita lo que tiene de estrambóticas, o sea, un disparate, sea muy difícil pasar por ahí, y yo que vivo cerca y además no conduzco, soy muy egoísta, lo admito, pues estoy encantada de que
hombre,
lo peatonalicen.
Es que llega a ser caótico en muchas circunstancias, en muchas, sabes que vas andando y es verdad,
no sabes por dónde salir.
Pues mañana hacemos la foto eso del día sin coches,
día de...
así que a ver cómo se lo toman. No te creas que todos los vecinos están a favor, ¿eh?
Hombre, a ver, pero si te fijas, todas las grandes ciudades, el centro tiende a la peatonalización. Te vas a Nueva York, te vas a Londres, tal. Entonces, hombre, al principio, yo digo, reconozco mi egoísmo, porque realmente si no conduces, todos son ventajas. Para el que conduce, no todos son ventajas. Pero que realmente yo creo que conducir por ahí, compañeros, es un infierno.
Sí, 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 sí. Vamos. Me encanta que hoy nos traes un libro que dices que es como una de esas joyas de la abuela que te encuentras un día por sorpresa fisgando en el tocador.
Sí, 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 porque no es es un libro inmortal de algún modo, ¿eh? ni es novedad ni de lo que habla. Bueno, la verdad es que se remonta hasta la antigüedad, empezando por el autor. Eso sí, es un personajazo entrañable de la vida intelectual española del último siglo, José Esteban Gonzalo Pepe Esteban, nacido en 1935 en Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, aunque ya de muy joven se vino a Madrid y se aficionó a todo lo de Madrid. Eso, ha sido escritor, periodista, gastrónomo, folclorista, erudito, tertuliano habitual de los cafés Pelayo y Gijón, e incluso militante comunista hasta que Santiago Carrillo en persona se tomó la molestia de expulsarle del partido allá por 1970.
¡Qué vida más intensa!
Sí, sí, ha escrito más de 20 libros, muchos de ellos de temática madrileña, ha reunido una biblioteca personal de más de 40.000 volúmenes, todo le interesa y en todo mete la nariz. El libro suyo que os traigo es un buen ejemplo de ello, publicado hace ya un cierto tiempo por Espuela de Plata. Es una rotunda antología del epigrama español.
Español.
No creo que ninguno de nuestros oyentes, que son todos listísimos, desconozca lo que es un epigrama, pero por si acaso lo recordaremos aquí. Se trata de una composición poética breve, cuanto más breve mejor, aunque puede llegar a alcanzar los 20 versos, no es lo habitual, en que de manera precisa y aguda se busca la carcajada o la sátira. Vamos, un poco como lo que todo hijo de vecino escribe hoy en día a todo meter en Twitter, pero con cierto aliento literario. Hete aquí la definición perfecta del fenómeno según Iglesias de la Casa, que en el colmo de la ironía, para explicar qué es un epigrama, va y compone uno, que dice así: a la abeja semejante, para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Es como una puñaladita verbal, pero con gracia y con estilo, para entendernos. Ojo que es un género cultivado desde la antigüedad, con particular brillo en los tiempos del Imperio Romano, cuando resulta que la superestrella del tema era un poeta latino nacido en Calatayud, Marcial. Con el tiempo y una caña, la tradición epigramática, lejos de languidecer, coge nuevos vuelos en casi todas las lenguas europeas, pero atención, especialmente en la española, donde les venía como anillo al dedo a excelencias como Góngora, Quevedo o Lope de Vega, especialmente para zaherirse entre sí, entendiendo por zaherirse, ponerse verdes y meterse el dedo en el ojo. Especialmente conocido es este epigrama que Quevedo le dedicó a su archienemigo Góngora. Dice don Luis que me ha escrito un soneto, y digo yo que si don Luis lo escribió será un soneto maldito. A las pruebas me remito, luego el poema se vea, más nadie que escriba crea, mientras más no se cultive, porque no escribe el que escribe versos que no hay quien los lea. Sí,
así. La verdad es que esa relación que tenían, que bueno, se sabe que era fatal, ¿no?, entre Quevedo y Góngora, es maravillosa.
Sí, de hecho el libro este está preñado, y cuando digo preñado, de eminencias que dedican profusos epigramas a poner verde, a criticar las obras del otro. Esta obra que has estrenado es un horror, tus versos son horribles y además tu mujer te pone los cuernos, pero en fin. Pero que si os había parecido que esto era, digamos, mala leche, pues atención a esta otra perla, firmada también por Quevedo, más chulo que un ocho, como sabéis, y muy capaz de darle acabado de soneto a uno de sus epigramas más feroces, a saber, cuidado, ¿eh? Puto es el hombre que de putas fía, y puto el que sus gustos apetece, puto es el estipendio que ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto, puta la alegría, que el trato puteril nos encarece. Y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía. Mas llámenme a mi puto enamorado, si al cabo para puta nos dejaré, y como puto muera yo quemado, si de otras tales putas me pagaré. Porque las putas graves son costosas, y las putillas viles y afrentosas. Bueno, yo dudo que se conquiste a nadie con un soneto de este tipo.
Yo también.
A no ser que sea a los movimientos por la abolición de la prostitución, que difícilmente hallarán en ninguna parte mejor argumentario.
Sí.
Pero bueno, hay que decir que muy en la tradición española los epigramas más logrados y famosos se usan, pues eso, como el rap o el Twitter actual, para repartir estopa. Sus autores se burlan de mujeres que no les quieren o que les han abandonado. Encuentran las maneras más floridas de llamarse cornudos y ladrones unos a otros, denuncian corrupciones que poco o nada tienen que envidiar a las de ahora, se ponen las botas, en fin, contra todo lo que se les pone por delante. El ingenio saca humo como una pistola, a veces en defensa de la patria, como demuestran estos versos firmados por Juan Iriarte. Silbido es la lengua inglesa, un suspiro la italiana, canto armonioso la hispana, conversación la francesa y rebuzno la alemana. Toma, Merkel. Y con un par, esto podría figurar perfectamente en el frontispicio de una escuela de idiomas. Y atención, que hasta la definición original del epigrama, una cosa para grabar en mármol y que a la gente no se lo olvidara, ¿no? Digamos, para, pues eso, para quedar escrito.
Oye, me gusta lo de canto armonioso la hispana.
Sí, 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 sí.
Nos
sí.
hemos librado.
Sí, sí, no, de hecho, también otro para que escapa. Mira, de hecho, mira, te voy a regalar el libro, ves todo subrayadito y anotado por mí.
Me encanta.
Para que no te los pierdas, porque es que son maravillosos. Gracias. De hecho, mira, hay uno incluso, para que se vea que no solo nos metemos, hay uno que habla de nuestro noble y común oficio, Nieves, el periodismo, uh-huh. Y dice así: por no saber, Juan, qué hacer, a periodistas echó, y el público le leyó por no saber qué leer. que evidentemente no es nuestro caso, ni el de nadie que nos esté escuchando ahora mismo. En fin, que si buscáis lectura punzante, ágil, sin copa de con su venenito, y todos a por esta antología del epigrama español de José Esteban, Pepe Esteban, en ediciones Espuela de Plata, que a pesar del nombre vale su peso en oro. Yo creo que a ti te va a gustar.
Me va a encantar.
De hecho, además es genial porque como el Twitter y tal, y vas subrayando, y casi que hay uno para cada ocasión, Pero ahora de repente te dice... Ahora que se habla tanto de micromachismos y tal, la cantidad... Claro, es que esto es un poco el reverso. Tú estás acostumbrado a leer poemas del siglo de oro, sobre todo. Ay, aquello, ay, serán cenizas, más tendrán sentido, polvo serán más polvo. Estos son como los antipoemas de amor. O sea que cuando tú le dabas calabazas a Quevedo, a Góngora o a Lope de Vega... Prepárate que te calzaba un epigrama.
A ver, ¿qué te he calzado yo aquí? ¿Qué has rodeado tú aquí?
¿Qué le habrá gustado?
¿Cuáles son para comer siempre las horas más sanas? Pregúntale al doctor Juana. Y dijo el sabio, ha de ser para el rico cuando hay ganas, para el pobre cuando hay qué.
Que sí, también los hay muy filosóficos. Sí.
Mira, la verdad es que, bueno, son buenísimos, me encanta. Por favor, no dejéis de comprar este libro.
Sí,
hay que comprar los libros.
Ya Nieves se lo regalo porque la quiero mucho, pero no tengo para todos.
Mira, otro. Tu crítica majadera de los dramas que escribí, pedancio, poco me altera. Más pesadumbre tuviera si te gustaran a ti. Bueno. Leandro Fernández Moratín.
Sí, bueno, ese es Moratín que no le gustaba la crítica que alguien había escrito de una obra suya y, digamos, y no se cortaba en manifestarlo, ¿no?
Me encanta. Oye, por cierto, que tú que lees mucho, ¿recomendamos alguna lectura así fresquita para el verano? Yo ya te comenté a ti, no sé si creo que lo dije también aquí, que me gustó mucho La chica de nieve de Javier Castillo, que es, bueno, pues al final todo gira en torno a la trama de una niña a la que desaparece en Nueva York de 3 años. Y todo gira en torno a esto.
¿Qué me quieres hacer llorar?
No. Con una trama periodística, policiaca. Bueno, está bien, son 500 páginas, pero la verdad que es llenadero.
Yo creo que, mira, le acabas de dar lo de las son 500 páginas, me ha convencido. Es que yo creo que el verano es el momento en que hay que aprovechar para leer esos libros que a lo mejor durante el año se te hacen mola. Yo, de hecho, yo el verano lo suelo aprovechar para leer clásicos. De hecho, ahora estoy mirando, le estoy a punto de hincar el diente a En busca del tiempo perdido, que además lo tengo en una traducción. De hecho, esto me ha bloqueado muchos años porque me lo regalaron traducido al catalán, una traducción maravillosa, cuando yo todavía no leía en francés. Entonces, claro, llevo ahí mucho tiempo mirando el libro, así mirando el libro me mira a mí, yo le miro a él, porque me da rabia no leerlo en versión original, pero por otro lado sé que es una traducción muy bonita. Entonces creo que un día de estos, ahora tengo visitas de la familia, pero cuando se dé la vuelta me voy a balanzar, y a ver, eso sí, son millones de paginitas de nada, pero bueno, pero son muy... Pero realmente es como las series largas. ¿A ti no te pasa que las series largas, aparte de cierto punto, les coges tal cariño que cuando se acaban es un drama, es totalmente un trauma, es como perder un miembro de la familia? Pues los libros, cuanto más largos son, más te encariñas con ellos, más te enganchan. O sea que este de las 500 paginitas me parece muy adecuado para esta temporada.
Mira, a mí me pasó con la serie de Madres, que bueno, la he visto, y es verdad que como tiene los capítulos que tiene, cuando llegas al final dices, ¡ay, ya se ha terminado! Bueno, se ha terminado de momento, porque seguramente harán más, pero espero. Te quedas ahí, ¿verdad? Tú también la has visto.
No, de verdad esta no, pero la ha visto mi hija y la tenemos en... Yo acabo de ver Sherlock con Benedict Cumberbatch y bueno, es maravillosa. Y la verdad, esa es lo que podemos llamar una miniserie, porque tiene pocos episodios. Y está basado, ¿ves?, por ejemplo, en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Y realmente es una demostración de cómo puedes actualizar una cosa escrita en la época victoriana y meterle una ironía actual. Pero realmente en muy pocos episodios les hemos cogido tanto amor a los personajes que ahora nos han dejado un vacío en casa, ¿eh? Pero eso es totalmente una cosa tremenda.
Oye, pues hablando de que el verano es el mejor momento y la mejor oportunidad para, bueno, sumergirse en esos clásicos o en esos libros así tochos,
tochos,
luego también
tochos con cariño,
te puedes permitir el lujo de, oye, pues si esto siempre pasa, que quieres uno cortito, a mí sabes lo que me pasa, que el otro día, estando en la casa de mis padres, redescubrí que hacía ya un montón de años que no me había leído, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Qué es de estos de autoayuda?
Este es muy simpático. No, pero es muy simpático. Es sí, que, sí, dices sí, autoayuda sí. Y es como decir, he conocido a mi novio por internet. La gente tiene prejuicios, pero hay novios estupendos por internet y hay libros de autoayuda geniales, ¿eh? Sí. Pero de verdad.
Este lo es.
Este es muy ingenioso.
Y
muy
de hecho, bueno, se utiliza en un montón de empresas para motivar al personal. Entonces yo dije, ah, pues es un buen momento, ahora que estamos con la pandemia, en la que también es verdad que anímicamente mucha gente necesita un espaldarazo, un empujón.
Sin duda.
Y yo, fíjate, me atrevo a recomendarlo a la gente que necesite eso, un empujoncito o un soplidito de aire fresco así, para tomar conciencia de dónde estamos, de lo que somos y hacia dónde vamos. Que dicho así, a lo mejor parece muy trascendental, pero de verdad que si se lo leen, los personajes son unos ratoncitos y es maravilloso, ¿eh?
Sí, es que, a ver, insisto, los libros de autoayuda tienen cierta mala fama porque, ¿verdad?, los hay atroces. ¿Cómo dejar de fumar? Tira el paquete por la ventana. Es fantástico. Pero en realidad, en muchos casos, los libros de autoayuda suplen un gap, una brecha. Asumámoslo, estamos tan jodidos todos, primero porque nos pasan cosas muy malas, pero también porque nos han quitado las humanidades, nos han quitado. Tú vas al colegio y sabes más de informática que de filosofía, y a ver, la filosofía no sirve para nada excepto para vivir. Entonces, a ver, leer libros, leer a los clásicos, leer filosofía, leer, entonces, a ver, requiere a veces unas oportunidades culturales y educativas que no todo el mundo tiene, porque no te dan la opción, requiere un tiempo que no todo el mundo tiene, y requiere una confianza en sí mismo, en que tú le vas a poder hincar el diente, o sea, Platón. Uh-huh. Y no te va. En cambio, los libros de autoayuda a veces te llevan de la mano, porque no dan ese miedo, y en cambio, a través de ellos entras en lo trascendente, que desengañémonos, es que todo lo que mola es trascendente. Uh-huh. O sea, no le tengamos miedo a la trascendencia, porque es lo que nos va a sacar de todos estos apuros.
Yo creo que ahora también es el momento de fuera cosas, sentido del ridículo, complejos.
Nada.
Estamos en una época de la vida en la que tenemos que pensar en lo importante. Lo importante son las personas, mirarnos a los ojos. Señores, los humanos somos vulnerables.
Exactamente. O sea, si no le había quedado claro. Ahora, desde luego, somos globalmente vulnerables. Y eso que se dice, vamos de esto, vamos ser juntos, es que ahora estamos todos juntos, en
claro.
O sea, nadie puede, no se puede ser egoísta, nunca se debió, pero ahora se nota más, ¿no? Entonces realmente hay que volver a lo que nos humaniza, a lo que nos conecta, y la cultura tiene un papel importante en eso. O sea, la cultura no es un coñazo, no es algo para rellenar, es un poco el link mágico, es el camino de baldosas amarillas que nos lleva fuera de nuestras limitaciones y hacia el sitio donde podemos dar la mejor versión de nosotros mismos y ayudarnos más los unos a los otros.
Pues está claro que Ana Grau siempre da la mejor versión que tiene, aquí con sus libros por un tubo, y qué bonita es la cultura, cómo tenemos que enfatizar sobre eso, empujarla, y que, oye, por favor, está fenomenal que dediquemos mucho tiempo al móvil para las cosas útiles, pero el otro día en una encuesta que traía los datos Carlos Honorato, 6 horas pasan los chavales con el móvil. Esto está bien, pero hay que leer, hay que hacer otras
cosas.
Bueno,
a ver, el problema no es el soporte, el problema es qué haces con él. Porque tú puedes utilizar el móvil para ver una serie, para leer un libro, para tal. Sí, evidentemente, yo creo que la gente tiene hambre de historias, tiene hambre de narrativa, tiene hambre de comunicar, pero a veces uno se comunica pues como buenamente puede. Y es verdad, yo misma dedico al móvil, a los dispositivos. Yo sé, yo antes, cuando todo esto no existía, tenía más horitas para leer, pero bueno, los libros se abren paso, la palabra se abre paso, la vida se abre paso, y bueno, poco a poco. No hay que prohibir, hay que seducir.
Ay, cómo nos seduce siempre Ana Grau. Que un placer que estés por aquí, la semana que viene te espero.
O sea, otra vez. Bueno, y espero que te hayas leído unos cuantos epigramas de estos.
Seguro que sí. Además,
verde,
fíjate,
para poner verde a la gente son geniales.
Son geniales, y además de una manera tan culta y refinada que igual algunos también se enteran.
Okay. Esa es la gracia. Bueno, se os quiere. Un beso.
Un besazo. Te queremos mucho, Ana. Bueno, que mañana más, a las 10 de la mañana estaremos por aquí los del Buenos Días Madrid con un montón de contenidos que estamos preparando para ti. Gracias por participar en nuestra encuesta de Twitter, a través de nuestro WhatsApp, ese número que ya te lo sabes de memoria, el 628-091-117, que nos conecta contigo. Nacho Cerezo, en la realización técnica, con su mascarilla, como no podía ser de otra manera, Gloria García Talavera, Carlos Honorato, Jesús Clemente con la unidad móvil y la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega, Ángeles Martín y quien os habla, Nieves Ortiz. Os desea todo este equipo del Buenos Días Madrid una feliz tarde. No os vayáis de Onda Madrid. Hasta mañana. Shattered by your